Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Empieza la radio local, el deporte local en la COPE, Deportes COPE Salamanca. Bienvenidos y bienvenidas. Mucho que contar, mucho protagonista, mucha Copa del Rey. Ahora hablamos de todo eso, insisto, con los protagonistas, con el análisis, con la crónica, con muchísimo deporte en tu casa, en la radio, en la COPE. Vamos allá. Vamos ya por el Ecuador, mitad de la semana, con el Salamanca, la segunda vez retornando a los entrenamientos esta mañana en el Tori. Viene la jornada 18 en la segunda división B, que es la última de este año 2019. Vuelve a entrenar el jueves y el viernes. El sábado hay partido, los de la Larrazábal reciben en el Estadio El Mántico al Tudelano, desde las 5 de la tarde y 15 minutos antes, como siempre. Tiempo de juego en la COPE en el 1134 de la onda media. Os llevamos la retransmisión del partido, también en la web, también en las aplicaciones móviles para los oyentes aplicados. Por cierto, un Tudelano que esta tarde, en apenas dos horas, va a jugar un partido de Copa del Rey frente al Albacete, por lo tanto, llega más tocado físicamente que el Salamanca, ese partido del sábado. El Salamanca llega noveno a ese partido con 23 puntos, está 5 por encima de la promoción de descenso, con 7 de ventaja con el descenso directo y por detrás del playoff de ascenso a 7 puntos también. Hablando del torneo del CAO, el martes de Copa nos dejó una de cal y una de arena en Salamanca. La de cal llegó en las pistas, con Unionistas ganando por 1-0 al Atlético Baleares. El gol charro fue de Javi Navas en el minuto 18 de partido. Los de Javi Loaces tumbaron al líder del grupo 1 en la categoría de bronce y además recuperando sensaciones. Este Unionistas no es el Unionistas de principio de temporada, es colista sí, pero son 3 partidos consecutivos sin conocer la derrota, 7 de 9 en Liga y además clasificado para la Copa del Rey. Ahora toca esperar rival en la segunda ronda, el sorteo va a tener lugar este mismo viernes, pero ya hay que pensar, insisto, en esa jornada de Liga, que al final es lo importante para los equipos de la segunda B y que les lleva a jugar el sábado en tierras navarras frente a Lizarra, un equipo que marca la promoción. Y la de arena llegaba en tierras malacitanas, en Marbella. Allí Marbella 2, Guijuelo 1. El sueño chacinero de buscar la segunda ronda se desvaneció. Empezaron bien los de Ángel Sánchez con el tanto de Jesús Muñoz, el 0-1 en el minuto 30, pero en la segunda mitad primero empató el Marbella en el 52 y al final, a última hora, el 2-1 de falta directa que deja al Guijuelo fuera de la Copa del Rey. Ahora vamos a escuchar protagonistas y sonidos de esa Copa del Rey. Ya solo queda la Liga para el Guijuelo. El domingo viajan a Valladolid para medirse al Promesas. Otro partido muy difícil para cerrar este 2019. Llega colista Unionistas a esta última jornada. 15 puntos, los mismos 15 puntos, penúltimo el Guijuelo. Los dos en descenso directo. Escucha esto.
La calidad de higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca: Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? Trasanam es formación de manipuladores de alimentos, es control de posibles plagas, es prevención y control de listeria. Nos ocupamos de todo. Estamos en la calle Galileo 18, teléfono 923 12 32 63. Trasanam y gana en tranquilidad.
36ª San Silvestre Salmantina. Es tu vuelta, nuestra vuelta, la vuelta de Salamanca. Disfruta del ambiente y anima a los corredores, te lo agradecerán. Y si eres aficionado a la fotografía, participa en el 26º concurso fotográfico. El domingo 29, Salamanca y el patio del colegio San Estanislao de Cosca, jesuitas, serán una fiesta. Patrocinan Ayuntamiento, Grupo Setel y Aljomar.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Quédate ahí, que hay mucha radio local hasta las 4 de la tarde. Tenemos mucho que contarte, mucho deporte en la radio, en la COPE. Vamos allá. Yeah. Seguimos, 1134 Onda Media. Estamos en la web, en las aplicaciones móviles, en directo, 3:30. Estamos en la radio, en la COPE. Bienvenidos, bienvenidas también a la cofradía del podcast. Como siempre, los que escucháis cuando y cómo os da la gana este programa. Gracias a todos y todas por estar ahí. Ayer arrancó la nueva Copa del Rey. Y cómo mola, ¿eh? Esta nueva Copa. Gran acierto de la Federación Española con esto. Al César lo que es del César. Porque eliminatorias a un partido. David contra Goliat en muchos casos. Muchos momentos especiales nos ha dejado este primer envite de la Copa del Rey. Y uno muy especial para Unionistas, que consiguió la clasificación ayer aquí en Salamanca, en las pistas, ante uno de los mejores equipos de esta segunda B, el Atlético Baleares. Javi Luaces, el entrenador, salió con casi todo, demostrando que la Copa importaba para Unionistas. Solo Gallego y Pedro López de los menos habituales, y Garrido también podríamos meter ahí, ¿no? Que jugó en punta y que yo no entiendo, la verdad, cómo no es titular en este equipo, titular habitual. Mandiola sí que salió con los suplentes, apenas 2-3 titulares en el 11, y lo pagó. Un golazo de Javi Navas en la primera parte le dio a Unionistas el pase, y así lo celebró la grada con sus jugadores al final del choque. Javi Luaces le ha cambiado la cara al equipo, sin duda, ¿no? Unionistas está recuperando señas de identidad del pasado, fuertes atrás, con fila a la contra, haciéndose fuertes en casa. Las limitaciones de la plantilla, lo sabemos todos, son de sobra conocidas, ¿no? Por eso tiene más mérito lo que está haciendo el técnico vasco Javi Luaces desde que llegó a Unionistas, que vuelve a competir. Además, en lo económico, el pase deja más de 30.000 euros a Unionistas, que le vienen de lujo para tapar agujeros. El viernes conocerá a su rival en la siguiente ronda. Vamos de la buena noticia a la mala, ¿no? Porque Unionistas pasa y el Guijuelo cae. Cayó 2-1 ayer en Marbella, empezó ganando con un gol de Jesús Muñoz en la primera parte, pero el Marbella le dio la vuelta con 2 goles a balón parado. El segundo, el de la victoria en el 90, un golazo de falta directa de Elías, que termina con los sueños del Guijuelo en este torneo del CAO ayer en Marbella. Este es Ángel Sánchez en rueda de prensa, el míster, tras la derrota.
No creo que hoy el problema venga por no haberlo sabido gestionar. Vienen por 2 acciones a balón parado. A veces el fútbol tiene esto. Es cierto que la segunda parte ellos han empujado más. No podemos pretender venir a Marbella, ponernos por delante, hacer una gran primera parte, que la segunda lo mantengamos en su campo. Yo creo que el equipo ha estado bien, pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que meter el balón dentro de los 3 palos. Nosotros hemos tenido el 0-2, no lo hemos hecho. Hemos tenido una falta exactamente igual que la suya, no la hemos metido. Yo la he metido, bueno. Esto es así.
Decía Ángel Sánchez que no está habiendo justicia con el Guijuelo esta temporada.
Quiero hablar en positivo porque sinceramente pienso que el fútbol está siendo bastante cruel con nosotros, que el equipo ha competido francamente bien en un campo donde no era sencillo y que al final pues hemos acabado perdiendo, como más duele, ¿no? En el minuto 90.
En cuanto a si lo importante es la Liga o la Copa para el Guijuelo, esto dijo el míster.
Lo fácil ahora es decir eso. Yo siempre dije que a mí la Copa me ilusionaba mucho y que nosotros veníamos aquí a competirle y a tratar de pasar de ronda. Es cierto que nuestra prioridad es la Liga, pero en cualquier caso sería ventajista decir ahora que bueno, que la Copa no era importante. Para mí sí lo era, igual que importante que tiene que ser mucho más lo que es la Liga.
Y terminamos este bloque de Copa del Rey y lo terminamos en el Ruta de la Plata, porque ayer hubo fiesta en Zamora. En el Zamora de los Coque, de Juanan, de Garban, consiguieron cargarse a todo un Sporting de Gijón. 2-1 ganó el Zamora al Sporting, un tercera que echa un segunda, y nosotros pues os podéis imaginar que nos alegramos desde aquí, desde la COPE, por los nuestros. Uno de ellos, Garban, que estaba pues así de contento por la clasificación.
Es que te voy a contar, la verdad que muy contento, muy alegre, muy felices después de lo vivido ayer. Una noche mágica, la verdad, que lo disfrutamos a tope. El equipo creyó en todo momento, el equipo soñó y bueno, pues al final pues hemos conseguido una cosa preciosa, pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey y bueno, pues esperamos ansiosos el sorteo para ver qué equipo nos toca, ¿no? De primera división, o sea que muy contentos. El equipo se vació ayer, la verdad que la afición estuvo de 10, apoyándonos en todo momento, animando y tirando de nosotros y bueno, pues es algo que quedará siempre en el recuerdo, ¿no?
Quédate ahí que tenemos una entrevista interesante.
Los salmantinos nos dejamos mucha energía apoyando a nuestros equipos. Menos mal que la energía nos sale un 30% más barata. Contrata la tarifa maja de Energía Charra y olvídate del consumo por horas. Y ahora vente a Energía Charra y te regalamos la camiseta de tu equipo favorito. Consulta las bases en energiacharra.es. De Salamanca para Salamanca.
Pone en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Seguimos en la COPE con un hombre que tengo aquí conmigo, que nació en Enguera, nació en la Comunidad Valenciana, tiene 37 años y hace dos, fue en 2017, una lesión en el talón de Aquiles le retiró del fútbol después de 19 años como profesional, y pasó por clubes muy importantes, sobre todo de la segunda B, en Oviedo, estuvo en Tenerife, estuvo en Cartagena, estuvo en los filiales del Barça, del Valencia, donde se formó, y ahora es el segundo entrenador del Salamanca de Aitor Larrazábal y tiene un papel importante en esta nueva etapa del club. Jorge Perona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo
Pablo?
Estás?
Bien, bien, muy bien.
¿Te vas acoplando ya? ¿Qué tal la adaptación a Salamanca?
Sí, ya, ya estoy acoplado a la ropa de abrigo y, bueno, hace menos frío del que me imaginaba.
¿Menos frío?
Sí, sí.
Bueno, tú estuviste en las pistas ayer, creo, que te vi
sí,
por allí.
Ayer sí.
Y vas a decirme que no hacía frío
no,
allí,
ayer
¿no?
Sí, ayer sí.
Telita, ¿qué te pareció el partido de Copa, por cierto?
Bueno, la verdad es que desde el sitio que estábamos, con los focos estos que hay
ya
frontales,
no se veía bien.
No se puede ver mucho, pero un partido súper igualado y, bueno, pues al final el acierto en una jugada, en un tiro de fuera al área, se llevó
un poco de envidia sana ahí del vecino.
Bueno, siempre esos partidos son bonitos de jugar y sobre todo por, no por este, sino por los que pudieran llegar, que siempre esas eliminatorias son muy bonitas.
La adaptación me dices que bien, pero mejor si se ganara, Jorge, ¿no?
Por supuesto, nosotros hemos venido aquí a sacar rendimiento a una plantilla. De momento hemos tenido un comienzo duro en cuanto a resultados porque, bueno, el Calahorra es un muy buen equipo de la categoría, reforzado con jugadores interesantes y es, pues digamos, nuestra liga. Ahí fallamos porque creo que no fue justo, pero puede pasar, que nos ganaron, nos superaron. Tuvieron un poquito más de acierto en las áreas, nos ganaron y luego nos hemos encontrado pues dos Miuras fuera de casa que, bueno, pues creo que en principio pues lo normal era que no sacáramos el resultado que nosotros queríamos. Se ha intentado. Contra Cultu estuvimos, creo que un partido muy, 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 muy serio del equipo, con nuestras opciones. Y luego en Valladolid quizás sí que es verdad que ofensivamente y defensivamente fue el partido más flojo que de los tres, con diferencia. Pero bueno, yo creo que cuando nos metieron el primer gol, el equipo fue como que, ¡bof!, como diciendo, otra vez, tal. Y
la confianza, ¿no?
La confianza se les... Y no es que no quisieran, si yo creo que sí que evidentemente querían, era que pues bueno, se vieron desbordados por el potencial que tiene el Valladolid, que para mí es un equipazo.
Ha habido una reunión entre Larrazábal, tú, Rafa Dueñas, para ver el tema del mercado de invierno, Jorge, cómo se va a afrontar eso. Y la afición necesita respuestas, porque se fueron Sánchez, la inteligencia deportiva se queda un poco en cuadro, también José Luis Trejo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha salido de esa reunión? ¿Qué va a pasar en el mercado?
Bueno, quizás no soy yo la persona más indicada para decir eso, porque al final, como yo dije en alguna vez que me han preguntado, esto es una decisión de club, es de los que mandan en el club, de los que ponen el dinero, pues el ver hasta qué punto pues quieren apostar por este año, el traer futbolistas, y dependerá del dinero. La predisposición del club, lo que se nos ha transmitido es que si tienen que hacer un esfuerzo, lo que sea, se va a hacer. Pues, bueno, pues nosotros se valorará entre la inteligencia deportiva y nosotros las posiciones a reforzar y todo lo que estaremos muy atentos al mercado que se abre ahora, y vamos a ver si somos capaces de, valorando lo que se tiene, ¿vale?, que nosotros lo valoramos, pues el traer jugadores que quieran aportar o que quieran sumarse a este proyecto.
Es que te lo digo porque hay dudas de si vosotros, si Aitor Larrazábal y Jorge Perona van a entrar en esa decisión también de fichar futbolistas, por lo que me dices, sí, vais a tener voz y voto.
Hombre, me imagino que sí, que si no, no se nos hubiera preguntado, pero ya te digo que es que nosotros desde el principio con Rafa y con, bueno, los primeros días hasta que se fue Aarón y con Octavio, ha habido buena comunicación.
Sí, hay buen feeling.
Sí, ha habido buena comunicación, nos han tratado muy bien y ya te digo que vamos a esperar este partido porque estamos... pues deseando ganar y tener esa primera victoria, y luego tenemos unos días de vacaciones pues para ir viendo cosas.
Tú, además de segundo entrenador, eres director deportivo, o sea que conoces también el mercado, ¿no?
Hombre, lo conozco porque ejercí de jugador y de director deportivo en Jumilla. Hice un equipo y creo que sobre todo un grupo humano que hicimos un año histórico ahí en Jumilla y bueno, me gustó bastante la experiencia, sí.
¿Crees que el Salamanca tiene el conocimiento adecuado de la categoría para afrontar con garantías este mercado? Porque hay dudas ahí también.
No lo sé. Conozco de tres semanas a Rafa y a Octavio. No te puedo contestar. Yo sí sé que Aitor y yo sí que lo conocemos. Eso está más claro que el agua. Llevo 19 años.
O sea, que tenéis listas de jugadores. No me vas a decir que no tenéis.
Vamos a ver, la lista de jugadores tú puedes tener la que quieras. La realidad es que en Navidad la lista no es la que yo quiera, es la que salga en el mercado.
Bueno, pero tú tendrás una lista y después, o la que salga en el mercado, y después, si el club acepta o no...
Esa lista está bien en verano, ahora en Navidad esa lista no funciona. Yo puedo pasarte una lista ahora mismo de 30 futbolistas...
Lo que haya disponible.
Y ninguno sale, entonces ¿para qué quiero esa lista? Esa lista sería de cara a verano, trabajar tranquilamente con lo que tenemos y sabiendo, pagando lo que se tiene que pagar por jugador y no inflando las cantidades, que para eso hay que conocer el mercado. Y luego en Navidad hay que darse situaciones, ver, llamar a clubs, segunda B, jugadores que puedan salir, que no estén contentos con su situación, y entonces a partir de ahí trabajar, pero la lista de jugadores que me gustan no es real.
Bueno, hay jugadores libres, por ejemplo, ¿no? Hay jugadores puedes conocer, que van a salir de un sitio.
Sí, te pueden llegar, pero de pueden salir a salir, y digamos que es un poco hablar por hablar, y ahora mismo a mí personalmente solo me preocupa el partido del sábado.
Hablamos de fichajes, Jorge, porque decía Aitor Larrazábal el lunes en COPE que hay diferencias evidentes entre la plantilla de Salamanca y los equipos de playoff, que yo creo que lo vemos todos. Tú también estás de acuerdo en esto, ¿no?
A ver, es que estos dos últimos partidos ha sido una realidad, una cura de humildad para todos. El equipo yo creo que está muy bien posicionado, ha estado todo el año ahí unas situaciones intermedias, el equipo ha competido bien, unos partidos mejor, otros peor, con los cinco entrenadores que ya han pasado, y ahora te llegan dos partidos fuera de casa contra rivales muy, muy, muy intensos y muy de mucha calidad, y la realidad es que nos han ganado, nos han superado, entonces ahí ya cada uno tiene que hacer su autocrítica y valorarlo.
No, está claro, y por eso preguntamos sobre la plantilla y sobre los fichajes, porque al final el Salamanca como club ha vendido playoff de ascenso, es lo que buscan, de hecho hay una renovación automática para Larrazábal si se mete en ese playoff de ascenso, y para llegar ahí se necesitan fichajes, parece que todos lo vemos y vamos a ver qué sucede. Tres derrotas seguidas, hablamos de los jugadores, pero también, lo decía Larrazábal el lunes, los entrenadores también tienen su parte de autocrítica, Jorge, ¿no? Claro. Supongo que tendréis, vamos.
Hombre, por supuesto, estamos todos en el mismo barco, desde la gente que domina el club, que paga, el dueño, hasta los últimos, los aficionados, todos vamos en una dirección y debe de ser así. Cuando hay divisiones y hay pequeños corrillos y tal, pues ahí es cuando el club, los cimientos del club se tambalean, y ahí es cuando yo creo que bueno, ese proyecto está abocado al fracaso.
¿Y si ves la misma marcha, Jorge, que todos vais en esa misma dirección? ¿Lo ves?
Lo positivo que veo es que veo una ciudad muy futbolera, con muchísimas ganas. Se nos ha tratado fenomenal, la plantilla también, y por parte del club, que mucha gente pueda pensar, pues bueno, pues no lo sé si con el tiempo habrá sus rencillas entre unos otros, sí. Pero hasta día de hoy el trato que hemos recibido ha sido muy bueno, la verdad, no podemos tener ninguna queja.
Es que te lo digo porque Manuel Lobato es conocido por tener poca paciencia con los entrenadores, entonces no sé si a vosotros después de tres derrotas consecutivas eso os ha llegado y decís, coño, a ver qué pasa.
Mira, El entrenador debe saber que vive de los resultados, independientemente si trabaja bien, si es bueno o malo, porque aquí tenemos entrenadores, o yo he tenido entrenadores de todo, y no el más bueno o el que mejor hace las cosas es el que más dura. Al final son resultados, plantillas, estados de ánimo, y si Lobato está pensando en destituirlo en tres semanas, pues bueno, eso es una decisión de él que yo no puedo. Yo estaré aquí mientras quieran que esté, cuando no quieran que esté, pues me iré, pero yo siempre tengo la cabeza alta porque creo que estamos haciendo lo que podemos, siendo autocríticos de las cosas que se hacen bien y mal, y con la convicción de que va a salir bien, por supuesto.
Y en esa autocrítica, ¿dónde queréis dar un paso más, Jorge? ¿Qué le está faltando al Salamanca de Larrazábal y Perona?
Pues hombre, como autocrítica, a mí no me gustó nada la segunda parte de Valladolid, por supuesto. Lo demás, me voy del partido del primer partido de Liga, o sea, de contra el Calahorra, creo que que ahí fue, no sé si fue el destino o un duro palo, pero creo que fuimos muy superiores al Calahorra, o sea, tremendamente superiores. Luego contra la Cultural estuvo muy nivelado, pero se notaba que ellos tenían un punto más y que podía llegar. Nosotros tuvimos nuestras opciones, como te he dicho, y nos ganaron. Y sí que tengo como autocrítica que el día del Valladolid vendimos muy pronto el partido, veíamos que no estábamos en disposición de parar esa sangría. Fueron tres goles, a lo mejor podía haber caído alguno más, y ese partido no me gustó nada.
Oye, Borja López lo están poniendo su entorno en el disparadero, ¿te ha llegado eso?
Lo que leo, pero vamos, son...
¿Te preocupa?
Me preocupa cero, primero porque tiene contrato, y segundo porque estas son noticias, pueden ser filtradas por representantes para sacar, pero no de Borja, sino de cualquier esto ya más viejo que el TVO. Suelto un rumor para ver si tal, está claro que llevamos 27 goles encajados y a nadie se le escapa eso, y los directos deportivos pues me imagino que ven fútbol, y si Borja o no, o Aldo o quien sea tiene que estar en segunda, pues primero pasa por hacer aquí una buena labor, y creo que no sé, que esas cosas yo ya estoy ya muy...
El culo pelado, como dice el otro, ¿no? Pelado, se puede decir en la Copa, a estas horas se puede decir, contáis con Borja López, ¿no? A pesar de la suplencia del otro día.
Pero a pesar de la suplencia, pero si lleva...
Digamos, es que había jugado todo, Jorge, por eso nos choca, porque como era un jugador que había jugado todo,
bueno,
y que está muy buen nivel...
A Cristian también, el míster tenía, a Aitor le gustaba mucho cómo estaba trabajando Cristian, no había estado disponible, y bueno, para ese partido decidió que Cristian estaba, o pensaba que era necesario que jugara, jugó y no pasa nada,
y ya.
Y apuntó y ya está, y además si que Borja o quien sea cuando no juegue, pues esté molesto lo que sea, yo lo veo lo más normal, porque yo cuando lo jugaba pues también era de los buenos.
Es que si no te cabreas, malo, ¿no?
Malo, pero cuando uno se cabrea lo que tiene que hacer es yo sí que con muchos compañeros siempre ese consejo siempre lo doy cuando era jugador y cuando no. Yo era cabrón, ¿vale? Cuando no jugaba personalmente ponía caritas, morrito, lo que tú quieras, pero yo cuando entrenaba, amigo, el míster veía que no tenía más opción que volverme a meter, y si no era en un partido serían tres, pero yo tenía que entrar por lo civil, lo criminal, y eso en los entrenamientos se tiene que demostrar.
Y eso de las caritas ahora como segundo entrenador no te gusta tanto, ¿verdad?
Sí, me da igual, en serio. Entiendo que son parte, cuando ves un poco de morro torcido, pues bueno, le dejas un poco de aire y ya al segundo o tercer día se le habrá pasado.
¿Es tu papel, Jorge, ese? Es decir, ¿el segundo entrenador es el que pone un poquito la mano izquierda con el futbolista?
Bueno, lo intento, la verdad. He tenido segundos entrenadores con un perfil, he tenido segundos entrenadores con otro perfil. Al final se trata de hacer un buen equipo entre los dos. Y bueno, yo intento darles esa perspectiva de jugador, de haberme visto en esas situaciones. Ellos también saben que soy el segundo entrenador, que no soy un compañero más. Pero bueno, yo para mí, mi mentalidad también sigue siendo como jugador, y muchas veces hay que ponerse en la piel del jugador y estar en una ciudad que no es la suya, y con también pues las derrotas duelen, escuecen, y cuando uno no juega pues está fastidiado. Entonces pues bueno, hay que tener mano izquierda, por supuesto.
Tú lo has vivido como futbolista también. ¿Cómo es para un futbolista tener a un entrenador, a un segundo entrenador, que han sido futbolistas tantos años también como ellos?
Hombre, yo lo veía como una maravilla, la verdad, porque es que por mucho que se diga un entrenador, un futbolista, ¿todos los futbolistas pueden ser buenos entrenadores? No, porque hay que prepararse. Esto no es nada como hago ahí cuatro rondos. No, hay que ver mucho fútbol, hay que estar puesto, hay que ser inteligente y no sé, leer los partidos, y bueno, requiere su preparación, la verdad. Y bueno, ya te dije que esto es un proceso, que uno no se hace entrenador un día. Esto lo vas notando en los últimos años de tu carrera, que tu cabeza ya va más rápida que las piernas, y vas pensando mucho más allá, vas pensando como entrenador, y bueno, y es un proceso de unos años que te lleva a estas situaciones.
Tú has mamado mucho segunda B como jugador, lo comentábamos antes, muchos años como profesional. ¿Qué le falta a Salamanca como club, Jorge, para llegar a los proyectos top donde tú has estado? ¿Qué le falta a este Salamanca?
Bueno, mira, en equipos como por ejemplo el Oviedo, por ejemplo, o el Tenerife, o el Hércules, se ve claro. Hay una masa social que empuja fuerte, y que si no tienes una estabilidad de club, de unos cimientos que dices, este proyecto es a 2 años, voy a subir 2 años, tengo que subir sí o sí, voy a apostar este dinero, y confío en la gente porque sé que no se van a llevar comisiones por detrás, que no van a intentar meter a jugadores del representante del amigo.
Hay
que
mucho
no van
de eso en segunda B, ¿eh? Bueno, en el fútbol en general.
Bueno, pero eso es porque no en muchos clubes no hay profesionalidad, es decir, al final muchos dueños de club son gente, empresarios, que lo tienen como un hobby y meten al amigo que parece que sabe de fútbol para hacer las plantillas, y luego te encuentras la realidad y es que es una plantilla totalmente descompensada y que cuando quieres reaccionar ya llevas 3 entrenadores por delante. Entonces, bueno, pues si esa es una filosofía de club, pues yo no la veo la indicada. Yo creo que hay que dar unas herramientas, unas bases, y el día que me falles, pero un poquito con una estabilidad, pues bueno, ya arreglaremos cuentas, pero primero un proyecto tiene que basarse de darle la responsabilidad a quien conozca zapatero a tus zapatos. Es decir, cada uno tiene que saber cuál es su... Yo, por ejemplo, muchas veces a mí me ofrecieron ser dirección deportiva en un equipo de tercera de Murcia este año pasado, y les dije que no. Que no, porque yo no puedo recomendar jugadores de tercera división si no conozco la tercera división de Murcia. Es decir... necesito que alguien de tercera división que esté preparado y que haya vivido la tercera división haga la plantilla de tercera división, porque segunda vez son 80 equipos con 20 jugadores, 22 jugadores.
Sí, una pasada, muchísimo.
Una pasada, entonces hay que estar mucho en el día a día y conocer mucha gente para poder hacer una plantilla buena y competitiva.
¿Y eso lo acoplas al Salamanca?
Correcto. Correcto, bueno, lo acopló Salamanca, que eso sería lo ideal que pasara. Yo no sé lo que ha pasado, o sea, es decir, no sé quién ha hecho la plantilla, si ha sido conjunta, si lo ha hecho Aarón cuando estaba en su puesto, si lo ha hecho, no lo sé porque no estaba Pablo.
Ya. Para terminar, Tudelano, ¿no? Que es un partido que hay que ganar sí o sí, como dice el otro.
Sí, el Tudelano es un reto de todos, de los jugadores están muy dolidos y así no lo han transmitido a Aitor y a mí. Ellos tienen el orgullo tocado porque saben que deberíamos de haber sacado algo más de lo que se ha sacado, y los entrenadores, los primeros que tenemos la responsabilidad de ese partido, pues tomárnoslo como una final antes de Navidad, que hay que sacar el partido adelante, marcharnos de vacaciones pues un poquito más contentos.
Con una alegría, ¿no?
Con 26 puntos y encima ganar delante de nuestro público, y creo que nos va a venir muy bien a todos.
¿Recuperáis gente?
Sí, bueno, estamos entrenando los que estaban tocados. Serrano lleva ya 7 días más o 8 días entrenando con normalidad.
O sea, podría entrar el sábado.
Sí. Martín también está ya entrenando con normalidad, que tuvo una molestia la semana pasada. No recuerdo. Bueno, está incorporándose también hoy, el primer día, Néstor.
Poco a poco Néstor también.
Y bueno, vamos a ver si vamos recuperando efecto.
Ha sido un placer, Jorge Perona, ¿eh?
Nada, Pablo.
Me alegro hablar contigo. Es la presentación aquí en COPE. Siempre hacemos los bautismos aquí. Los bautismos en la COPE, que además nunca mejor dicho. Así que, Jorge Perona, es un placer estar aquí contigo en la COPE. Y el sábado a ver si llega la primera victoria.
Eso
de
lo que deseamos.
La Arrazábal y Perona, que ya toca.
Eso es lo que deseamos.
Gracias, Jorge.
Gracias.
36ª San Silvestre Salmantina. Es tu vuelta, nuestra vuelta, la vuelta de Salamanca. Disfruta del ambiente y anima a los corredores. Te lo agradecerán. Y si eres aficionado a la fotografía, participa en el 26º concurso fotográfico. El domingo 29, Salamanca y el patio del Colegio San Estanislao de Cosca, jesuitas, serán una fiesta. Patrocinan Ayuntamiento, Grupo Setel y Aljomar.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Hay que hablar de Kimisa Carvajosa, porque está en lo más alto de la clasificación, es líder después de 10 jornadas disputadas, el equipo que dirige Jesús Gutiérrez, que están, insisto, en lo más alto de la clasificación, con pleno de victorias, han ganado todo, y este sábado buscan la undécima frente al Estudiantes de Lugo. Va a ser en casa, en el Municipal del Alfoz, allí en Carvajosa, desde las 8 de la tarde, y tienen preparadas cosas. Javi Cooper, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tenéis preparado? ¿Qué tenéis liado?
Un poquito un cable a la gente que lo más necesita, pues vamos a recoger alimentos para el Fondo de Alimentos del Ayuntamiento de Carvajosa. Así que todo el que venga al pabellón quiera colaborar, pues bueno, ya lo típico, ¿no? Alimentos no perecederos, pasta, arroz, aceite, leche, pues lo podemos recoger allí en el pabellón.
Perfecto. Eso uno. ¿Y ya?
Y ya, bueno, y por otra parte, el regalo de Reyes.
Ahí te voy.
A ver, queremos, la verdad que este año estamos muy contentos con la afluencia de gente y por cómo aprietan. Entonces queremos tener un detallito de cada Navidad con nuestros abonados y le vamos a regalar el viaje y la entrada al desplazamiento de Navidad.
Qué bueno.
Que es el día 12 de enero, así que creemos que puedes hacer, podemos hacer algo bastante chulo. Entonces todo el que quiera ir se puede apuntar allí mismo del pabellón el sábado, este sábado en el partido contra Estudiantes de Lugo, o bien por cualquier medio de redes sociales a través de un mensaje directo.
Oye, así que, escucha, desplazamientos ya a Ávila, eso ya es de equipo top, ¿eh?
No, hombre, ojalá podamos hacer muchos más, pero bueno, es verdad que es una tendencia que sí que tienen en la categoría algunos equipos, León sí que mueve bastante gente, Gijón también, entonces nosotros vamos a intentarlo y vamos a ver qué acogida tiene. Por ahora, lo publicitamos desde ayer y estamos bastante sorprendidos con la gente que se ha apuntado, así que bueno, tiene buena pinta, Pablo.
Escucha, Javi, pero es que la gente está respondiendo, porque yo veo las entradas del pabellón de Carvajosa y está yendo muchísima gente, claro, vas líder, vas ganando todo, la gente está ilusionada.
Sí, a ver, yo creo que este año en muchos sentidos es un punto de inflexión. Por ahora yo estoy súper contento, veo la grada, también es verdad que la hora a veces no acompaña y aún así estamos teniendo buenas entradas, con lo cual yo creo que tenemos que seguir por ese camino dándole caña.
Javi Cooper, que te mando un abrazo muy fuerte, que sea un éxito lo del partido este fin de semana y que juntemos mucha gente en Ávila, que me gusta ya que haya desplazamientos de Aquimisa Carvajosa para ver a su equipo, eso ya quiere decir que la ilusión se está rebasando, con un equipo que tiene pinta de ascenso, ojalá lo consigan. Un abrazo, Javi.
Muchas gracias, un abrazo, Pablo. Chao, chao.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Venimos de baloncesto y si Aquimisa Carvajosa lidera el grupo en EVA, hay otro equipo ahora en fútbol que es el que manda en la regional de aficionados. Es el Peñaranda, 4 semanas seguidos siendo líder, el equipo de Peque siendo los jefes de ese grupo de regional. Capitán, Antonio Paz, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
Fruto al trabajo bien hecho, ¿no? ¿Qué dice el otro?
Sí, mucho trabajo y trabajo bien hecho. Yo creo que, bueno, que vamos todas las semanas a entrenar a Peñaranda 3-4 días y, bueno, además que ese trabajo ya viene de temporadas atrás y, bueno, creo que el equipo está bien y está donde merece.
Antonio, además, esas dinámicas positivas, derbi el fin de semana, 2-2 en el 84 y el Peñaranda que marca el 3-2, además lo metes tú. Quiere decir, las dinámicas salen, la bolita quiere entrar, las cosas van bien, ¿no?
Sí, al final es lo que tú dices, ¿no? Fíjate que los derbis nos atragantaban, que no habíamos sido capaces de ganar ninguno, nos ponemos 2 veces por delante en casa y, bueno, pues te vuelven a empatar y vuelven los fantasmas, pero es eso, tienes esa dinámica positiva, estás creciendo el trabajo, es verdad que, pues bueno, que éramos superiores, que éramos protagonistas con balón, que éramos los que generábamos ocasiones y, bueno, el balón parado que es verdad que nos ha dado bastante a principio de temporada, pues otra vez nos dio los 3 puntos.
Asusta hablar de ascenso, Antonio, porque otros años con el Peñaranda ahí, hablamos con Peque, hablamos con el Presi, y dicen, bueno, tranquilos, el Peñaranda es muy humilde y tal. ¿Asusta o este año sí le miráis a la cara al ascenso?
No, yo creo que no asusta y es un poco el objetivo. Bueno, a lo mejor el ascenso no está ahí arriba y yo creo que estar ahí arriba implica ascenso. Es verdad que el año pasado no se consiguió, pues bueno, porque la circunstancia de los equipos de tercera, de que no sirvió ninguno y todo ese mes de junio fatídico para nosotros. Sí. Pero bueno, pues nos hemos dado cuenta que claro, que el primero sí que sube y ni ahí no dependemos de nadie, ni de que suba después de tercera ni nada. O sea que bueno, yo creo que no asusta, yo creo que la entidad está preparada, el club está preparado, nosotros también, incluso el pueblo, pues es a la gente, ¿no? Que también se ilusiona, que va al campo a frío, llueva y demás, o sea que bueno, que es un objetivo y estamos en disposición de y trabajando para ello.
Te tengo que preguntar por tu unionistas, Antonio Paz, estarás encantada la vida con la clasificación, ¿no?
Sí, muy contento, es un día feliz, yo creo que para todos los aficionados de unionistas, también de Salamanca, porque bueno, al final pasar de ronda en la Copa contra el equipo que nos había tocado, que lo que se vio ayer en las pistas, pues yo creo que es muy especial para todo el club.
Lo que es el fútbol, Antonio Paz, se va Roberto Aguirre, que era el hombre que había hecho historia con unionistas, Gorka se va porque la plantilla, todos decíamos que era lo que era, y fíjate, ahora el equipo parece que vuelve a coger sensaciones del año pasado, ¿no?
Sí, esto parece que está escrito, lo borras y luego no puedes volver a escribir el fútbol, ¿no? es verdad que el míster ha hecho un gran trabajo, las cosas no estaban saliendo bien con él y además que es un tío, bueno, yo he tenido la suerte de conversar cerca con él y de fútbol era una maravilla escucharle hablar, pero bueno, es lo que tú dices, viene el míster nuevo, Javi, que también es un fenómeno y pues cambia un par de cositas, activa a la gente cree en lo que el míster le propone y bueno, además luego hay muchos más factores que al final se dan de cara y pues hace que pase lo que está pasando en estos tres últimos partidos de Liga o lo que pasó ayer en Copa del Rey.
Es un placer siempre hablar con Antonio Paz, que es un fenómeno, que es el capitán del Peñaranda, que está ahí arriba en Regional luchando por el ascenso a tercera y que ha estado con nosotros en la COPE. Antonio, un abrazote.
Un abrazo, Pablo, y nos vemos. Chao, un saludo.
Soy el fuego que... Gracias por estar ahí. Hasta aquí Deportes COPE Salamanca. Mañana más. Agua que mata tu sed.